Gracias. Oye, todo eso lo he hecho con muchos amigos, compañeros, compañeras y en equipo. Y aquí estoy en Buenos Aires porque sabéis que empieza mañana la conferencia de la Organización Mundial del Comercio, también con un equipo muy y cada uno con sus responsabilidades. Y nuestra meta esta vez es que la Organización Mundial del Comercio prohíba de una vez, como lo ha pedido las Naciones Unidas, prohíba lo que llamamos los subsidios dañinos en el sector de la pesca. Cuando vas a la pescadería y te dice es tantos pesos, pues en realidad, en muchos países por lo menos, pues ya lo has pagado con tus impuestos, porque el sector de la pesca, la gran pesca industrial, pues está apoyada en muchos países por dinero público. Y no siempre para lo bueno. Calculamos que el 60% de las ayudas públicas a la pesca en realidad son lo que llamamos dañinos, es decir, que provocan
Descarte.
descartes sobre capacidad de las flotas, pesca destructiva, no selectiva, etc. Y eso es lo que la Organización Mundial del Comercio, que reglamenta el comercio internacional y las políticas de subsidios, pues tiene que hacer este año. Hace 20 años, fíjate, 20 años que discuten este tema. Y finalmente, hace 2 años, las Naciones Unidas han dicho, oye, ya está bien, prohibiéndolo ya en vuestra
Posiblemente
próxima reunión.
esta reunión de la OMC en la ciudad de Buenos Aires resulte histórica porque posiblemente de esas deliberaciones salga la prohibición de estos subsidios que nos está hablando Remy esta mañana aquí en la radio. ¿Cuál es el equilibrio, cuál es el modo sostenible de desarrollar la pesquería y que las personas podamos comer pescado que es tan nutritivo, que le hace bien a la salud, que nos hace bien a las personas, sin depredar los mares? ¿Dónde está el punto de equilibrio? ¿Es solo la pesca artesanal? ¿Hay que hacerlo con esto de un modo más reglamentado? ¿Cómo es?
Bueno, la pesca artesanal ahora está sufriendo de la prioridad de la proliferación de la pesca industrial a gran escala, eso está claro. Pero bueno, para dejar las cosas sencillas, lo primero es que los gobiernos tienen que seguir los consejos de los científicos. Muchas veces hay organismos, en distintas partes del mundo, hay organismos que se llaman organismos regionales de gestión de la pesca, que tienen un consejo asesor de científicos. Y se reúnen los científicos y dicen, hay que cortar la cuota o hay que cortar tal arte de pesca destructivo. Y luego se reúnen a nivel político los ministros o sus representantes y demasiadas veces, pues tiran por la borda, si me puedo expresar así, la opinión de los científicos. Y adoptan límites de capturas que son encima de lo que dicen los
Sí,
científicos.
sí, sí.
Entonces, eso es el punto número uno. Segundo, hace falta que haya un control. Y hoy en día no hay excusa, porque hay muchas maneras de controlar, no solamente con guardacostas, pero también con sistemas con satélite,
Satelitales, la
etcétera.
tecnología, claro.
Y claro, porque es una cosa de fijar reglas y luego si no se aplican, pues la
Sí.
pesca está cayendo.
Ahora, Remy, en cuanto a la teoría y la práctica, pareciera que hay una diferencia muy grande, porque como recién decías con cuestiones de pesca, explicabas que hace 20 años que hay temas que se vienen tratando o conversando, y pareciera que siempre, cuando tiene que ver con un conflicto medioambiental, aparece la promesa o la idea de que eso se va a cambiar. En reuniones internacionales, en asambleas, en donde fuere. Ahora, ¿no pierden credibilidad un poco las instituciones cuando durante años venimos escuchando y sin embargo no encontramos el cambio en la práctica?
Pues sí, y lo que pasa, y es por eso que la Organización Mundial del Comercio tiene un papel importante es que hay una tensión entre el comercio, los intereses del comercio y los intereses del medio ambiente. En realidad, a la larga, a largo plazo, estos intereses deberían ser lo mismo.
Se cruzan.
Porque si desaparecen los recursos, pues desaparece el comercio y desaparece la plata, ¿no? Pero...
¿Y por qué pareciera que somos pocos los que entendemos eso? Y pues, no las partes involucradas.
Pues mira, habría que preguntarlo a las partes involucradas. ¿Has hablado con algunos ministros de comercio que llegan acá hoy y mañana? Yo creo que... Bueno, yo siempre vengo con optimismo, ¿no? Tal vez has visto ayer en Clarín que Susana Malcora, que va
sí.
a presidir la reunión, la conferencia ministerial, dice, pues una de las cosas que puede ocurrir es un acuerdo sobre la pesca. Pues hay que animarles y ayudarles a llegar a un nivel de ambición alto. Porque también si viste la declaración de Susana Malcora, dice, bueno, yo creo que va a haber un acuerdo, pero este acuerdo igual no es del tan amplio como fuese deseable. Pues no hay que empezar diciendo, oye, tengo ambiciones limitadas, ¿no? Hay que empezar con ambiciones altas y luego veremos a dónde llegamos al final de la conferencia.
Cuando llegabas, leíamos una reflexión de un líder espiritual brasileño que está también de visita en la Argentina Ajá. estos días, que decía, cuando cambiemos el sistema de creencias, ahí vamos a empezar a cambiar la realidad. Y esto que nos acabas de traer, que dice el dinero no devolverá a los peces al mar, de algún modo está indicando que necesitamos cambiar el sistema de creencias y empezar a darle valor a otras cosas. Dábamos el ejemplo de la soja en la Argentina. Nosotros decimos en la Argentina, necesitamos plantar más soja porque hay que alimentar al mundo. Y a costa de eso, destruimos los bosques que resultan la oficina vital desde donde sale el oxígeno. Entonces, estas son unas sinrazones que vos, me imagino, las verás en diferentes ámbitos todo el tiempo.
Sí, bueno, ¿sabes? Lo que pasa es que no hay una frontera bien definida entre la ciencia y la política, porque inevitablemente hay que hacer juicios de valor, ¿no? Decidir el enfoque, ¿no? Y es importante que estos juicios de valor sean, eso es mi opinión, estos juicios de valor valoren, ¿se puede decir así en castellano? Valoren los imperativos ambientales, ¿no? Porque a la larga, pues cuando destruyamos sí. el recurso que es el sobre el cual se sienta sí, sí. la actividad económica, pues ya nos vamos al carajo, ¿dices?
Sí,
es muy difícil decir carajo con el acento francés, pero me entiendes, ¿no?
Rémy Parmentier está esta mañana entre nosotros. ¿Dónde naciste, Rémy? ¿En qué lugar de Francia?
En París, me tocó.
Ah, mira,
tocó.
Y ahora estás viviendo en España.
Sí, correcto, sí, desde hace bastantes años, de hecho.
Bueno, porque la verdad, has mencionado el trabajo en equipo, la voluntad de tantas personas, y realmente es cierto, esto se conoce, pero con Juan, un rato antes de arrancar la conversación, nos preguntábamos qué tiene que tener un hombre en la cabeza, en su corazón, no sé dónde, para ser consecuente y horadar de un modo tal la piedra para que en algún momento, en todo caso, se fracture, en algún momento poder cambiar el estado de las cosas. Has encabezado, como leíamos parcialmente en el arranque, cientos de luchas pesadas por el medio ambiente, frente a líderes del mundo, frente a empresarios, en el mar, en condiciones no siempre seguras. ¿Qué es lo que te anima? ¿Podrías decirlo? ¿Te lo preguntaste alguna vez?
Bueno, yo creo, mira, que estoy, creo que me quedan unos años por delante, pero como empecé tan joven, creo que puedo decir estoy en final de vida, porque no voy a a seguir otros 40 y pico años, ¿no? Porque somos todos biodegradables, ¿no? Pero lo que siempre me ha animado y me sigue animando es el hecho de marcar la diferencia y de hacerlo de manera creativa también. Es que es importante ser feliz cuando luchas, ¿no? Porque si es, bueno, por ejemplo, a mí, igual, en algunas ocasiones yo habría podido pues, entrar en un cajón mucho más convencional, ¿no? Y en administraciones públicas o en política incluso. A mí lo que me anima es la creatividad y marcar nuevos pasos. Y bueno, gracias a... Vamos a decir gracias a Gaia, no vamos a decir gracias a Dios, vamos a decir gracias a Gaia, gracias a la Tierra, pues somos muchos con este...
Remi, que en la Argentina se acaba de hacer un trabajo sobre cómo se están ocupando las empresas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sí. 2030, que son el gran paraguas, sí, temático al cual adhieren empresas, gobiernos, diferentes organizaciones. Y en el objetivo en el que menos se trabaja, casi no citan, es en el 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. ¿Por qué crees que no es prioridad?
Pues aquí, en Argentina o en el mundo...
Empecemos por acá, que
sí, por acá.
La encuesta,
bueno,
se refiere
bueno,
acá. A la Argentina.
Yo he venido muchas veces a Buenos Aires a lo largo de mi vida y yo me acuerdo que hace unos 30 y pico años la gente me decía, es que los argentinos vivimos espalda al mar. Entonces, bueno, yo creo que es tiempo de dar la vuelta, poner la espalda a la pampa y mirar el mar, entre otras cosas, porque... Si no proteges el mar, pues la pampa no se va a quedar verde porque necesitas el mar. El mar es fundamental. Y realmente el objetivo 14 de la Agenda de Naciones Unidas sobre el océano es la piedra angular del desarrollo sostenible porque sin el mar este planeta no tendría vida. Lo que diferencia... Marte, Júpiter, la Tierra de Marte, Júpiter o la Luna, y lo que permite la vida es el océano. Fíjate que cada 2 bocanadas de oxígeno que tú respires proviene del mar. Entonces, imaginas un mar muerto. Ahora vamos a respirar, vamos a hacer ejercicio. A ver, respiramos.
Hagamos.
Pero la bocanada siguiente la pagas. Y así lo haces una temporada y verás lo que significa vivir sin el mar, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Y justamente el objetivo 14 dice, una de las cosas que dice, es la meta número 6, dice que la Organización Mundial del Comercio tiene que prohibir estos subsidios dañinos en el sector de la pesca y no dice que tiene que hacerlo para el 2030, pero dice para el año 2020. Y entonces, si no se hace en Buenos Aires, la Organización Mundial del Comercio se reúne cada 2 años. Entonces, la vez siguiente será a finales del 2019,
o sea,
y será demasiado
ahora,
tarde. Claro, por eso insistimos.
Ahora, con tantas cuestiones por atender, ¿cómo determinamos qué es más importante?
Mira, hace un mes... Seguro en este programa lo mencionaste, supongo, 15.000 científicos destacados del mundo alertaron del estado catastrófico del planeta, ¿no? Y pidiendo que se acelere la acción, porque, y yo cito lo que dijeron, 15.000 destacados científicos, pronto será demasiado tarde para cambiar el rumbo de nuestra trayectoria de declive. Y el tiempo corre en nuestra contra, ¿no? Entonces, esto es que yo creo que resume el hecho de que evidentemente hay prioridades, pero también hay que consolidar un programa bueno, para la defensa de la vida, y es la prioridad, ¿eh? Y entonces el comercio está bien, pero el porque bueno, pero el comercio no se debe hacer a costa del sustento de la vida, porque nos vamos todos, y vuelvo a decirlo con mi acento francés, al carajo, ¿no?
Si pudieras establecer un diagnóstico del estado del mar y su riqueza, ¿qué datos tenés a mano como para hablarnos de especies por ahí que conocemos entre nosotros, porque las utilizamos para alimentar?
Primero, yo creo que es importante concienciarse de que, del mismo modo que hablamos de cambio climático, estamos entrando en una fase de cambio oceánico. Y en particular hay un enlace entre el cambio climático, un enlace fundamental entre el cambio climático y el cambio oceánico. Porque, bueno, os he dicho, el oxígeno en gran parte proviene del mar, pero también el mar enfría nuestro planeta y absorbe el 26% de las emisiones de CO2 que se emite en el planeta. Entonces, eso es fundamental. Y este servicio que nos da el mar, sin embargo, tiene un costo. Tiene un costo porque supone que las altas concentraciones de CO2 en el mar cambian la composición química del océano, matan a los arrecifes de coral que albergan un 30% de las especies marinas conocidas. Y bueno, yo podría seguir con una larga lista de lo que supone el cambio oceánico. Entonces, en esta situación de vulnerabilidad extrema de nuestro mar, de nuestro océano, pues tenemos que tomar medidas para protegerlo, para incrementar la resiliencia del océano frente a los impactos del cambio climático. Esto pasa por crear áreas marinas protegidas, como las llamamos reservas, y otro tipo de medida, como las medidas contra la sobrecapacidad de la pesca, contra la pesca destructiva y no selectiva. Y es de esto que vamos a hablar en la Organización Mundial del Comercio, y no en un foro estrictamente ambiental, porque lo que distingue la Organización Mundial del Comercio de los foros ambientales es que
Remy, Thaís, la necesidad de crear aún mayor cantidad de áreas naturales para proteger los recursos. Hablábamos de la pesca. En este sentido, ¿por qué no nos pones en contexto acerca de la nueva decisión de Trump, que va en el sentido totalmente contrario? Quiere achicar áreas naturales para beneficiar justamente a empresas.
Sí, es un poco como estamos en Buenos Aires, tal vez puedo utilizar una imagen muy porteña. Tenemos la impresión que a menudo los gobiernos están haciendo tango político. Es decir,
tango político.
Un paso adelante, un paso atrás. Un paso adelante, dos pasos atrás, etc. Y hay que dejar este tango político y seguir adelante con determinación, ¿no?
¿Thaís?
Sí, se va a convertir eso en mi próximo título relacionado con las negociaciones.
Tango político.
Voy a tomar
titulazo.
Eso. Claro, creo que dentro de poco vamos a tener una sección en el programa de como las malas noticias de Trump, ¿no? Pero esta semana volvió a dar una noticia que no es favorable para lo que es el cuidado del ambiente y tiene que ver con reducir el área de reservas naturales, de dos grandes reservas nacionales. Una es Bears Ears y la otra es Grand Staircase Escalante, que están en Utah. ¿Y qué es lo que él dijo? Digamos, como que se tomó el mapa y se redujo la cantidad, ¿sí?, de hectáreas que ahora se consideran que van a estar bajo protección federal y que pasan a poder ser explotadas. Es decir, lo que antes estaba protegido para que, por ejemplo, no haya una explotación minera, no haya extracción de petróleo, cualquier otro tipo de explotación por parte del sector privado, ahora, no en su totalidad, sino una parte, o sea, lo que hizo fue reducir el área protegida, bueno, ahora en una parte se la libera a lo que es el sector privado. El tema es que estamos hablando de tierras que hasta se consideran, digamos, sagradas desde el punto de vista arqueológico por parte de algunas comunidades originarias, y ya hubo un rechazo de, por un lado, organizaciones ambientalistas, pero también por el lado de lo que son las comunidades originarias y una tribu particularmente que vive en esa zona, que quieren llevar el caso a la Corte Suprema para que sea finalmente la Corte Suprema que quien dictamine si esto es correcto o no.
Ahí Rami nos había propuesto hace un ratito un ejercicio de respiración para hacernos entender la importancia del oxígeno que proviene de los océanos. Le quiero pedir ahora yo un ejercicio a Rémy Parmentier. Si tuvieses que diseñar hoy una campaña ambiental para neutralizar parte de la sinrazón que encabeza Trump, ¿por dónde empezás? ¿Qué es lo que tendrías en cuenta para esa campaña?
Bueno, yo creo que algo fundamental es en términos económicos se tome en cuenta lo que llamamos las externalidades de las actividades que llevamos a cabo. Es decir, todavía el sector privado pues recoge los beneficios financieros esencialmente y luego comparte con el resto de la sociedad los costes ambientales especialmente. Y estos costes ambientales pues se traducen en costes sociales inevitablemente. Entonces hay que tomar esto en cuenta, y el coste tiene que ser la responsabilidad de quien causa el daño ambiental. Eso es fundamental. Lo que ha dicho Thais sobre la situación en Utah es bien conocida y preocupante. Hay una situación muy parecida, tal vez más en mi terreno, que es las maniobras de la administración Trump para reabrir la posibilidad de explotación offshore de petróleo en el Ártico y también en la costa del Pacífico de Estados Unidos. Es evidente que actualmente en esta situación de tango político, pues hay que tratar de parar esta regresión.
Todas estas iniciativas en contra del ambiente, en definitiva de todos nosotros, suelen ser enarboladas en favor del trabajo que se le va a dar a las personas. Minería porque genera trabajo, gran pesquería porque genera trabajo, glaciares que están incluidos en esto también. ¿Cómo hacemos o cómo haremos frente a la transformación inminente de los trabajos?
Pues te voy a decir, por ejemplo, que no es lo del empleo es en general un pretexto. Y volvemos al tema de hoy, que nos toca, que nos trae aquí en Buenos Aires, lo de la pesca industrial. Pues el 80% de los subsidios a la pesca van a los grandes, a las grandes empresas potentes, y solamente el 20% va a los pequeños, a la pesca artesanal a pequeña escala, ¿no? Hay una distorsión brutal y la pesca industrial a gran escala, esta no crea empleo, destruye empleo. Y si quieres mantener y crear empleo, tienes que favorecer la pesca a pequeña escala, que nos alimenta, y no la pesca industrial que destruye. Pero antes de que acabemos, Porque soy siempre un poco provocador, ¿no?
A ver.
Entonces, antes de que acabemos, yo quería decir también, Tai hizo referencia en la reunión que acaba de terminar en Nairobi, donde se hizo un enfoque sobre la contaminación y en particular la contaminación del mar por los plásticos. ¿Sabes que si seguimos consumiendo plásticos y creando desechos de plástico, especialmente, bueno, utilizando plástico de un solo uso, como se llama, en el año 2050 se calcula que habrá más plástico en el mar que peces? Eso es dramático. Y,